Flaxo Radio y Previmujer presentan Aulas Violetas, espacio que visibiliza la violencia que viven las mujeres en los espacios universitarios. Damos a conocer los resultados de la investigación realizada en 16 universidades ecuatorianas por la Universidad San Martín de Porres de Perú y la GIZ Ecuador. Bienvenidos.
Hola a todas, todos y todes. Hoy presentamos el quinto episodio de nuestro podcast Aulas Violetas. Este es un espacio de Flaxo Radio y nuestro programa Previ Mujer de la GIZ. Soy Karina Yandún y junto a Angie Mora conversaremos sobre los y las espectadoras de la violencia contra las mujeres en las universidades. Hola Angie, un gusto estar de nuevo juntas.
Hola Karina, hola a todos, muchas gracias. Estamos de nuevo en Aulas Violetas con un tema importantísimo. El estudio de la evidencia y la prevención, cómo prevenir la violencia contra las universidades ecuatorianas, desarrollado por la Universidad San Martín de Porres y el programa Previmujer de la GIZ, habla sobre el bystander, que son aquellas personas que atestiguan la violencia contra las mujeres, y en este episodio conoceremos más sobre quiénes son, cómo actúan, las cifras y la data revelada por el estudio con respecto a este tema.
Exactamente, Angie, y es que el estudio encontró un alto nivel de aceptación de la violencia contra las mujeres en los centros de educación superior, y esto se traduce en que las personas presencian este tipo de actos, pero no quieren meterse, prefieren no meterse al pensar de manera colectiva que estos son temas de pareja, lamentablemente.
A lo largo de los episodios de Aulas Violeta, hemos podido evidenciar que la violencia contra las mujeres en las universidades es un problema invisible y tabú. Por eso es importante contar con espacios que nos permitan visibilizar esta problemática. El estudio de Previmujer de la GIZ demuestra que el 61% de los estudiantes mujeres y el 80% de los estudiantes hombres aceptan implícitamente la violencia contra las mujeres. Entre las respuestas que más se encontraron en el estudio, se pudieron evidenciar que se considera que es una problemática inevitable, piensa que son asuntos sin mayores consecuencias, o también piensan que es un asunto de carácter privado.
Y es que con estas cifras nos sorprende que 6 de cada 10 estudiantes, hombres y mujeres, atestiguaron violencia contra las mujeres en el campus universitario, y de este grupo el 65% no actuaron.
Justamente en este punto entra en juego la teoría del bystander que destaca el programa de Previmujer de la GIZ, pues implica que existe una tolerancia cultural hacia la violencia contra las mujeres y que esta es responsable de que las personas que presencian la violencia no intervengan o asuman un papel más activo dentro de esta problemática.
Esta tolerancia cultural de la cual hablábamos hace un momento nos hace permanecer como espectadores y espectadoras de la violencia contra las mujeres, y también la falta de normas institucionales que prevengan o sancionen la violencia dificulta la intervención y genera la falta de acción ante casos de violencia. Para analizar las implicaciones de esta actitud permisiva y tolerante frente a la violencia contra las mujeres, hoy contamos con una invitada especial. Nos acompaña Ami Soto. Ella es representante de la Coalición Feminista Universitaria. Bienvenida, Ami.
Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Angie. Qué necesario este espacio. Y bueno, considero que es muy importante comentarlo. Entonces, creería que podríamos iniciar.
Ami, nos escuchaste hace unos minutos en el preámbulo que hicimos hace un ratito y que dimos sobre los testigos de la violencia contra las mujeres y su actuación frente a ella. Pero sí me interesaría que nos cuentes ¿por qué se presentan estas actitudes permisivas en las universidades?
Considero que es importante mencionar una frase que justamente contiene el estudio de Previmujer, y es que tenemos universidades, es decir, instituciones de educación superior, que normalizan la violencia y prefieren el silencio institucional. Cabe recalcar que este estudio nos dice que el 65% de las personas que atestiguan estos casos de violencia lo hacen por dos razones fundamentales. El 17% porque le dio miedo, el 34% porque no estaba seguro de qué hacer, y el 15.8 porque consideraba que no es asunto que le compete. Entonces estas cifras también es una muestra de que no existen procesos ni rutas claras de denuncia que las víctimas puedan seguir, y por tanto muchos de los casos quedan en impunidad. En la mayoría de instituciones también lo demuestra el estudio, muy pocas han creado protocolos específicos y especializados conforme a las problemáticas o conforme a los casos de violencia que se han podido evidenciar dentro de las propias universidades. Añadido a esto, como lo mencionaba, muchas de las veces el prestigio institucional prevalece sobre los propios testimonios de las víctimas, a quienes incluso no les creen de sus propias experiencias y son sometidas a procesos sumamente revictimizantes. Y otra de las cosas es que, por ejemplo, en los casos en los que existen ya estos protocolos, existen encubridores, es decir, muchas veces los propios representantes estudiantiles, el propio personal administrativo y la justicia en general, ya hablando de justicia ordinaria, también nos sigue fallando.
Hablando de este 65% de personas que atestiguan violencia pero que lamentablemente no actúan ni intervienen, nos hablabas que muchas veces sucede este por la falta de conocimiento, de protocolos, de la normativa, de la ruta, de dónde acudir o incluso por miedo. ¿Tú qué crees desde tu experiencia, desde la colectiva y el trabajo desde las asociaciones y representaciones estudiantiles, que se puede hacer o hay alguna manera para cambiar esta cifra?
Desde Coalición Feminista Universitaria creemos que debe generarse un cambio cultural, pero este debe ser promovido a través de campañas sostenidas de capacitación a toda la comunidad académica, no solo a nuestros pares, que bueno, el estudio ha evidenciado que son también los perpetradores de esta violencia, sino al personal administrativo, a los docentes y, como lo decía, a toda la población académica. Este cambio, como lo mencionaba, debe tener como uno de sus principios la cero tolerancia, ya que no deberíamos naturalizar o normalizar ningún tipo de violencia. Creemos muchísimo en la democratización de la información, es decir, en poder transmitir conocimientos para que la comunidad educativa pueda identificar los diferentes tipos de violencia a los que se han visto expuestos durante toda su vida universitaria. Creemos también importantísimo que existan credibilidad a los testimonios de las sobrevivientes de violencia y no revictimización, es decir, que incluso sus casos no tengan que quedar en impunidad y que sus agresores sean destituidos. Para nosotros es inconcebible la idea de que en nuestras aulas tengamos que compartir con nuestros agresores, y creemos importantísimo que estos deberían ser espacios seguros en donde podamos ejercer de manera libre nuestro derecho a la educación, y sobre todo, como lo comenté anteriormente, la socialización y creación de protocolos eficientes, de rutas de denuncia, porque esto nos permitiría generar procesos céleres para que, pues obviamente, estos procesos puedan llegar a su fin y las víctimas o las sobrevivientes tengan, en este caso, la justicia que tanto desean.
Y en este caso me gustaría insistir, a propósito de que hablabas de los protocolos, ¿no?, de cómo la falta de o el desconocimiento de normas y protocolos podrían bien contribuir a esta permisividad. Entonces quería insistir en preguntarte, ¿no?, cómo puede contribuir digamos la existencia de protocolos en la para que este tipo de problemáticas no se sigan evidenciando.
Considero importante iniciar igual mencionando algo que se precisó dentro del estudio, y es que, por ejemplo, una vez que existen como estas actitudes permisivas, está reflejando como tal una aceptación no solo individual, sino también institucional. Y en ese sentido, por ejemplo, si se desconocen los protocolos porque no existen o porque no hay una socialización, o en el caso de que sí existan, estos no generan como propuestas de prevención, pero sobre todo de reparación, lo más probable es que no denuncie y no queramos someternos a esos procesos sumamente revictimizantes. Y en el caso, como lo mencionaba, de que existan rutas o protocolos, no nos gustaría tener que toparnos en el proceso con nuestros propios agresores. Entonces creeríamos que primero las personas que generen estos protocolos visibilicen que dentro de estas etapas deben estar personas docentes o personal administrativo especializado que pueda llevar al menos los procesos administrativos de la manera correcta, sin revictimización, asegurando ambientes de confianza y de protección. Eso por una parte, y por otra parte considero también importantísimo, que es algo que luego podríamos conversar, sobre un acompañamiento psicológico que pues obviamente las víctimas y las sobrevivientes de violencia sobre todo necesitamos después de haber pasado como todas estas situaciones tan, tan difíciles.
Necesitamos sin duda personal capacitado, necesitamos espacios de confianza para que las personas que viven violencia machista dentro de los campus universitarios puedan salir adelante y puedan sobrepasar este proceso tan duro y complicado que es. Quisiera que me cuentes un poco, ustedes como colectiva, cuál es el acompañamiento que realizan a las víctimas, a las sobrevivientes de violencia, y además también que nos des un mensaje para las personas que atestiguan, ¿no? Porque ese es el problema del que estamos hablando ahora, que hay personas que vemos, que sabemos qué es lo que sucede en nuestro espacio universitario, pero que lamentablemente no estamos actuando. Entonces, por favor, con estas dos respuestas, Ami.
Bueno, creo que por ejemplo Coalición Feminista Universitaria como colectivo no solo ha sido nuestro espacio seguro de activismo, sino también de aprendizaje, de acompañamiento, porque aunque ustedes no lo crean, nosotras también hemos aprendido a sanar en las historias de nuestras compañeras. Entonces considero fundamental considerar que por ejemplo comentarles igual que Coalición Feminista Universitaria tiene un área especializada de acompañamiento legal. Nosotros tenemos nuestras redes sociales a las cuales igual en caso de que estén pasando o estén siendo víctimas de algún tipo de violencia podrían escribirnos, y nosotros obviamente desde el área de acompañamiento legal podremos comunicarnos con ustedes. Y siempre creo que algo que he aprendido muchísimo dentro de Coalición es que aprendamos a escuchar a las sobrevivientes, a cómo ellas quieren manejar sus procesos, a sus tiempos, a sus maneras, y sobre todo incluso también respetar en el caso de que no deseen continuar con el mismo. Más bien reiterar que Coalición Feminista Universitaria es un espacio que está siempre abierto para escuchar, también para acompañar, y que en ese sentido nosotras nos pueden encontrar como lo manifestábamos a través de nuestras redes sociales. Y bueno, el mensaje creo que es fundamental que, por ejemplo, las personas que tienen miedo o que creen que esto es normal, que primero no lo es. Nadie, independientemente del género, de la edad, de la condición económica, merece ser víctima de ningún tipo de violencia. En ese sentido, igual considero fundamental transmitir que aquellas personas que tienen o poseen este miedo, porque es al inicio muy complicado poder como dejar el miedo atrás y proceder con este paso de la denuncia, que hay personas que les creemos, que sus testimonios nosotros les creemos, y que no merecen ser revictimizadas por ningún proceso administrativo o dentro de la justicia ordinaria. Y más bien que si bien este es un proceso que se está dando de manera paulatina, ya estamos organizaciones como por ejemplo Coalición Feminista Universitaria, también la GIZ, sacando incluso este estudio tan valioso para visibilizar toda esta violencia, pero no solo eso, sino para también trabajar más allá de con las sobrevivientes, también con las propias universidades, para que puedan ya generar y establecer medidas de reparación y también de acompañamiento.
Muchas gracias, Ami, por tu presencia en este espacio, por la información que nos has brindado y por todo el trabajo que realizan también como colectiva.
Te agradecemos por tu presencia acá y bueno, también por tus interesantes aportes a este podcast, y también esta necesidad de poder tomar conciencia para todas aquellas personas que hacemos vida en la universidad, a todo evento, también para poder intervenir cuando vemos algún tipo de violencia y no normalizar esto. Creo que esto es lo más importante del podcast del día de hoy. Muchas gracias. Gracias. La violencia machista se cuela en todos los aspectos de la vida universitaria. Como hemos escuchado en este quinto episodio de Aulas Violetas, es absolutamente preocupante el papel que han tomado los espectadores ante este tipo de eventos o de violencias, ¿no? En este sentido, el papel que asumen los espectadores tiene que cambiar, porque esta permisividad también está promoviendo a que haya más violencia.
Las universidades tienden a creer, lamentablemente, que sus espacios son entornos seguros para su comunidad, para la comunidad universitaria, pero las cifras demuestran que no solamente no son espacios seguros, sino que la falta de difusión de las normativas o incluso la inexistencia de las mismas provoca efectos irreparables en la vida de las mujeres que experimentan esta violencia. Es fundamental que hablemos de estos temas, que día a día se ponga sobre la mesa y que eliminemos el tabú de la violencia contra las mujeres como un problema de poca importancia o como un asunto privado. Desde Aulas Violetas les invitamos y fomentamos activamente la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.
Agradecemos a todos y todas por acompañarnos en este quinto episodio de Aulas Violetas. Les acompañamos Karina Yandún y quien les habla, Angie Mora, en este episodio. Recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales como Flaxo Radio y también estamos en este podcast en Spotify, también como Aulas Violetas de Flaxo Radio.